Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Asesinan al alcalde de Burgos, Tamaulipas, el panista Jorge Galván. Fuerzas federales detienen al proveniente de España, a Óscar Antonio Álvarez, operador del cártel Jalisco. El presidente colombiano, Gustavo Petro, pide a la presidenta ayuda para encontrar a dos músicos colombianos desaparecidos en Polanco. Asegura la presidenta Sheinbaum que sus adversarios le tienen coraje al expresidente López Obrador por haber hecho a México el país más democrático del mundo. Se forma la tormenta tropical Narda. El servicio meteorológico advierte de fuertes lluvias para los próximos días. República Dominicana confirma que tropas de Estados Unidos atacaron una embarcación en sus aguas territoriales, presuntamente cargada con droga.
Radar 99.
Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de lunes 22 de septiembre de 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a quienes nos sintonizan en esta mañana a través del 99 del FM, a través de la aplicación y a través de la página web. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros en esta mañana y también saludamos con mucho gusto a nuestra querida Valeria Mendoza. Vale, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso, muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo ya estoy lista para toda la información de hoy.
Así es, mucho que compartir, querida Vale. Alfonso, buenos días. Aquí a los jóvenes en cabina también, muy buenos días. Contentos de estar con ustedes en este arranque de semana, con muchos temas que ponerle en la mesa, desde la violencia, como esta contra el exalcalde de Burgos, allá en Tamaulipas, las detenciones, como esta que le contamos, que se llevó a cabo en el aeropuerto, y en el plano internacional, muchos temas. Particularmente notable lo que ocurrió ayer en Estados Unidos con el funeral de Charlie Kirk, que es un evento que a nosotros nos puede parecer muy distante. Un estadio de fútbol en Arizona con 70,000 personas, pues ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver que fue un evento donde lo político y lo religioso se mezclaron, donde nació la figura de un mártir para un movimiento político que tiene un discurso que plantea entre el bien y el mal, no entre demócratas y republicanos o entre liberales y conservadores, sino entre el bien y el mal, que tiene símbolos como este del mártir que dio la vida por su causa y que fue el marco en el que el presidente Trump, como último orador del evento, lanzó esta cruzada diciendo que él odia a sus adversarios, que él no los ama, como dijo la esposa de Kirk en su intervención, sino que él los odia. Y bueno, pues un retrato de lo que vive hoy la sociedad estadounidense en muchos sentidos, que también le vamos a hablar de eso en este día. La invitación, querida Vale, para que participen con nosotros a través de las diferentes vías de contacto.
Claro que sí, recuerden que a nosotros siempre nos dará mucho gusto leerlos en el 55 529 2599, y que también nos pueden encontrar en todas las redes sociales. En X o Twitter nos pueden encontrar como @Ibero99FM, y en las demás redes sociales nos encuentran como @Ibero90.9.
Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios, como el viernes, que estuvo muy participativo nuestro auditorio, cosa que siempre nos da mucho gusto. Saludos a Maritza Gutiérrez, que desde temprano nos acompaña, Paulina Díaz Cortés, gracias por su compañía y su complicidad de cada día. Y ahora sí, cuando son las 7:07, póngase cómoda, cómodo, para una primera un primer recorrido por la agenda informativa con Vale y con Alfonso.
Jorge Galván García, exalcalde del municipio de Burgos, en el estado de Tamaulipas, y militante del Partido Acción Nacional, fue asesinado a balazos la noche del sábado en un ataque directo. La vocería de seguridad del estado informó en una publicación en su cuenta oficial de X que elementos de la Guardia Estatal recibieron un reporte de una persona sin vida en el ejido Lázaro Cárdenas. Al llegar al lugar, habitantes refirieron que desde una camioneta blanca se realizaron varias detonaciones de arma de fuego en el ejido La Colmena.
Por otro lado, fuerzas federales detuvieron este domingo a El Orejas, integrante de la facción La Nueva Era, brazo armado del grupo delincuencial La Unión Tepito. Fuentes oficiales señalaron que durante un operativo realizado en Chimalhuacán, Estado de México, elementos de distintas dependencias detuvieron a Brian Andrés L.S., de 30 años, quien era un objetivo prioritario.
Empresarios de Coatzacoalcos, Veracruz, Jesús Trujillo Pacheco y su yerno Carlos Alberto Bernaldez y José Francisco Sánchez Avendaño, quienes habían acudido al municipio de Tejistepec para supervisar una obra, fueron reportados como desaparecidos desde hace 12 días, sin que hasta ahora se tenga alguna noticia sobre ellos. El hecho fue denunciado ante la Fiscalía de Veracruz a través de la Comisión Estatal de Búsquedas de Búsqueda de Veracruz, quien llevó a cabo operativos sin poder localizarlos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este domingo a la presidenta Claudia Sheinbaum que colabore en la localización del cantante colombiano Byron Sánchez Salazar y de su compañero Jorge Herrera. La Fiscalía Capitalina informó que inició una investigación por la desaparición de los músicos desde ayer, debido a que ambos desaparecieron el pasado 16 de septiembre cuando se dirigían a un gimnasio en calles de la colonia Polanco.
Óscar Antonio Álvarez, identificado por autoridades federales como el principal operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Gabinete de Seguridad informó en un comunicado sobre la captura del operador, aunque no reveló un nombre completo, el cual fue confirmado por un agente federal que habló en condición de anonimato.
Una víctima más de la explosión de una pipa en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, murió este día en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Con su muerte se eleva a 28 el número de decesos por el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre.
Y de visita en Cancún, donde la presidenta sigue con la gira de su informe, Claudia Sheinbaum volvió a tomar como pretexto los datos de su informe para atacar a sus críticos y afirmar ante mítines con cientos de personas que a sus adversarios les duele que México se haya convertido en el país más democrático del mundo, porque es el único donde se eligen a los tres poderes de la Unión. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
¿Cómo vamos a ser autoritarios si le dimos al pueblo la posibilidad de elegir a sus jueces, magistrados y ministros? Todo lo contrario, somos el país más democrático del mundo porque es el único país donde el pueblo decide a los tres poderes de la Unión, al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Es mucho mejor que decida el pueblo siempre.
Mientras, la tormenta tropical Narda se formó al sur de México este domingo y presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste. Se prevé que el sistema se intensifique en las próximas horas y alcance la categoría de huracán durante el martes.
Y por otro lado, el litigante Vidulfo Rosales Sierra, quien durante 11 años acompañó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como uno de sus abogados, está ya en la nómina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a haberlo negado cuando dejó a los familiares de los normalistas. Con un sueldo neto de 118,137 pesos mensuales, Vidulfo Rosales fungirá como secretario de estudio y cuenta del presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz.
República Dominicana reportó este domingo un ataque de Estados Unidos contra una embarcación que transportaba droga cerca de sus costas en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por Washington en el Caribe. Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, informó del hecho en rueda de prensa junto a una funcionaria en la Embajada de Estados Unidos, quien indicó que se trataba del mismo ataque mencionado por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado viernes.
Y el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron este domingo al Estado de Palestina, un cambio radical en la política exterior de estas grandes potencias que desató la indignación del gobierno de Israel. El Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros países del G7 en dar este paso. Antes de esta celebración de lunes de una cumbre presidida por Francia y Arabia Saudita, al margen de la Asamblea General de la ONU, donde se abordará el futuro de la solución de dos estados en esta zona de conflicto.
Crack 90.9.
Y ahora vamos a ir con un pequeño adelanto de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de 99, Omar García. ¿Cómo estás el día de hoy?
Ahorita vamos con Omar, que ya sabe que los lunes además trae agenda cargadita, querida Vale, porque hay resultados en todos los deportes y ya lo tenemos en la línea. Adelante, querido Omar.
Ahora sí, querido Mario, querida Vale, querido Alfonso y quienes nos acompañan en este arranque de semana acá en Radar, pues continúa la actividad en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, que ya está en su décimo jornada, en su decimosegunda fecha en el campeonato. Querétaro derrotó 2-1 a las Pumas, empate entre Juárez y Tigres Femenil, también triunfo del Atlas 1-0 sobre Necaxa, las Chivas sacaron la victoria 2-0 sobre las Xolas, mientras que Cruz Azul 3-0 derrotó a la Puebla, así como Atlético San Luis, que empató 1-1 con Mazatlán Femenil el día de ayer. Hoy uno de los partidos más esperados, Toluca, que ha reinventado su proyecto a partir de este ciclo futbolístico, se enfrentará al América a las 6:00 p.m, a las 7:00 p.m, León chocará frente a Santos Laguna y Rayadas de Monterrey se enfrentará a Pachuca, así que bueno, pues ya nos acercamos al cierre de torneo, importante para el América reacomodar el rumbo después de arrancar con paso perfecto, y bueno, pues Toluca, que también le estamos viendo una cara completamente nueva, y estos dos equipos, tanto Monterrey como Pachuca, que también están por acomodarse en los puestos de...
Muy bien, querida Mar, gracias por este adelanto. Le seguimos, si te parece, en unos minutos con el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito con el resto del fin de semana.
Muchas gracias. Es Omar Aguilar con la información deportiva. Y bueno, déjeme adelantarle este tema del que ya escuchamos hace rato con Vale y con Alfonso. La cobertura que sigue creciendo en torno a las posturas de Reino Unido, de Francia, por el tema de reconocimiento del Estado palestino, en el marco de lo que será nota esta semana, que es la Asamblea General de Naciones Unidas allá en Nueva York. Una asamblea que pues, ha venido a menos en el sentido del peso de las Naciones Unidas a la hora de tratar de frenar o de conducir los conflictos, incluso una ONU muy disminuida en términos presupuestales por el propio gobierno de los Estados Unidos, que decían, escuchaba algunas cápsulas, pues están un poco, no lo decían así, pero un poco en los huesos por los recortes de financiamiento y lo que implica pues pagar la operación, digamos, de un organismo como las Naciones Unidas. Pero bueno, ahí va la asamblea, vamos a tener información a lo largo de esta semana, entre otros temas que habremos de estar mirando, y uno de ellos, y con esto entramos a nuestro primer tema de la mañana, es la discusión sobre el amparo que dicen hay dos dos versiones, ¿no? La que dice que va al Parlamento abierto y que van a escuchar a todo el mundo, y la que dice, sí, vamos a escuchar a todo el mundo, pero esto ya está definido, y así viene, y además viene como parte de un paquete de acciones que trae hasta jueces sin rostro y otras cosas que por ahí se están legislando. Pero vamos a platicar esto con la doctora Claudia Aguilar, abogada constitucionalista, quien me da mucho gusto saludar. Querida Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Mario, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Buenos días.
Buenos días. A ver, ya hemos escuchado aquí algunas voces sobre este tema, pero nos interesa, por supuesto, mucho tu opinión. Si tuvieras que resumir la iniciativa en términos de los efectos, los cambios que pudiera implicar, ¿cuáles serían?
Pues mira, para resumirla te diría, vamos a tratar de encontrar cosas positivas, que sí las hay, ¿no? Que tiene que ver con hacer más eficiente el tema, sobre todo del expediente digital dentro del juicio de amparo, y algunos, digamos, mandatos que están dirigidos al órgano de administración judicial, que tienen que ver con supervisar que las sentencias se emitan en un plazo más razonable, ¿no? Y les pone un plazo de 60 días, que hay que ver cómo se aterriza, etcétera. Sin embargo, los otros tres temas, sobre todo, que yo destacaría, y dos me parece que de manera relevante, son los que preocupan en términos de acceso al juicio de amparo, y que son los que, pues lamentablemente, aunque nos quieren decir, oye, no, es que nada más estamos poniendo la jurisprudencia en la ley, sí se traducen, sobre todo en el contexto en el que estamos, pues una limitante muy importante al ejercicio de este derecho. El primero tiene que ver, y la verdad, en estos temas hay que tratar de no ser tan técnicos, pero lamentablemente es algo muy técnico, ¿no? Tiene que ver con la puerta para acceder al juicio de amparo, ¿no? O sea, para poder entrar al juicio de amparo, alguien, las personas, tenemos que acreditar una afectación a nuestra esfera jurídica. ¿Y cómo acreditamos esa afectación, digamos, en términos jurídicos? Lo podemos hacer diciendo, oye, me afectaron un interés jurídico, que es un derecho subjetivo, donde yo soy titular de un derecho y alguien tiene la obligación directa de hacer algo. Y en los últimos años, esta figura se amplió a partir de la reforma constitucional de 2011, donde se amplió, como tú sabes, el reconocimiento para poder ejercer y garantizar nuestros derechos humanos, esta importantísima reforma en materia de derechos humanos, se amplió esta figura para reconocer otra categoría, que es el interés legítimo, que era algo como que está en medio entre el interés simple que tenemos todas las personas porque se cumplan, las autoridades hagan lo que deben de hacer, que se cumplan las leyes, etcétera, pero que no nos abren la puerta al amparo, y este otro que te decía, que es que seas titular directo de un derecho, ¿no? Entonces está este interés legítimo que te coloca como en una posición especial o intermedia en el orden jurídico, que te permite, y sobre todo ha permitido en los últimos años, que organizaciones de la sociedad civil organizada, miembros de comunidades, pues a lo mejor de grupos que se encuentran en una situación especial, puedan acudir al amparo.
Oye, y me decían,
sobre todo colectivos,
¿no? Y me decían, Claudia, a propósito de esto que nos estás explicando, que justamente en materia ambiental, por ejemplo, y en materia de derechos humanos, esta figura que nos estás hablando es la que ha permitido a muchas organizaciones acompañar a las víctimas, y que este cambio justamente es parte de lo que compromete.
Exactamente, o sea, esta figura es lo que ha permitido, sobre todo, que las organizaciones de la sociedad civil organizada acompañen, lo dices bien, a las víctimas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el litigio en materia de interrupción legal del embarazo, que llevó gire de una manera muy importante, no podría haber votado, llevado estos precedentes tan importantes sin la figura del interés legítimo, pero no basta la figura ni la definición. Esto está sobre todo depositado en la capacidad que tienen de interpretación las personas juzgadoras. Y eso, digamos, es el quid del asunto. Eso es lo que preocupa. Porque estamos en un contexto donde venimos con estas personas juzgadoras, digamos, electas, donde apenas tienen que demostrar, pues, la capacidad técnica, tienen que demostrar que efectivamente, pues, están para servirnos a la ciudadanía y no para, pues, digamos, hacer lo que se les mande, una serie de cosas. Y en ese momento les estamos maniatando, que es como que la tónica de las reformas que hemos venido viendo en materia de amparo y de acceso a la justicia en los últimos años. Es un contrasentido que nos vengan a decir, oye, no pasa nada, lo que estamos haciendo es bajando la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, dicho sea de paso, que es la que ya no existe, ¿no? Y lo estamos poniendo en ley, porque eso por definición es restrictivo. Quienes hoy lo están justificando son precisamente quienes durante años han dicho, es importante que en materia de amparo haya conceptos jurídicos indeterminados que permitan que en la práctica sean precisamente las personas juzgadoras que puedan valorar cada caso cada circunstancia que les es puesta sobre la mesa para juzgar, y que a partir de ahí decían si en ese caso concreto existe o no el interés legítimo para acudir al amparo, y efectivamente cuáles serían los efectos en caso de que les concedan el amparo para ese caso específico, ¿no? Entonces, eso a mí sí me preocupa muchísimo, ¿no? El tema del interés legítimo. Y de manera muy relevante, el segundo tema, que también es muy preocupante, es el tema de la restricción, una vez más, a la medida conocida en términos también del amparo de la suspensión, ¿no? Que es esta como juicio dentro del juicio, que muchas veces tiene mucho más valor que el propio la propia resolución del fondo, ¿no? Que permite, por ejemplo, que si te clausularon de manera ilegal una obra, te levanten los sellos y puedas seguir, no sé, operando tu restaurante o tu tienda, ¿no? Y en otros casos, pues mucho más importantes, en los últimos años ha ido evolucionando al grado que puedes tener una tutela, pues provisional del derecho, ¿no? Oye, es que no quieren vacunar a mi hijo o a mi hija, y entonces pues acudes y provisionalmente le ponen la vacuna mientras resuelven una serie de cosas dentro del derecho.
A ver, déjame detenerme en algo que luego es un poco el sello de la casa, Claudia, que es, doctora Claudia Aguilar, toman un problema real, por ejemplo, como el tiempo de resolución de un caso, o entiendo que esta figura del amparo, en algunos casos se puede prestar para abusos en algunas materias como la fiscal. Y entonces entiendo que toman algo que tiene sentido y con eso te venden o agilizarte la respuesta o la facilidad del trámite, y envuelto en ese discurso, pues te quitan más de lo que te dan, como esto que nos estás diciendo tanto de la suspensión como de quién puede avanzar en este tema, quién puede presentar el recurso. ¿Cómo lo ves tú? Y si, además de esto que nos estás advirtiendo, ¿resuelve algo de lo que dicen ellos pretende resolver? A ver, ¿ahí nos escuchas? No, vamos a restablecer la llamada con la doctora Claudia Aguilar, porque, mire, es que eso es algo que hemos visto muchas veces. Por ejemplo, lo vimos con López Obrador en las estancias infantiles, ¿no? Hay un tema de corrupción, que al final, pues, yo no sé si hubo, nunca se probó, que yo sepa, nunca detuvieron a nadie por eso. ¿Cuál fue el resultado? Desaparecer las estancias por completo. Hay un problema de corrupción en la compra de medicamentos. Bueno, pues, no sé si había corrupción o no. Lo que sí sé es que se desmanteló el sistema de adquisiciones y entramos a una espiral en la que ya no camina ese tema, ¿no? Luego, tienes el tema de, pues es que así nos podríamos ir con la con el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Había un problema de terrenos que se habían agandallado ellos, bueno. Y entonces, bajo el amparo de que bajo el discurso de que supuestamente se está combatiendo algún problema de corrupción, pues termina echándose para atrás algo que sí tenía algún tipo de beneficio social. Ya volvemos con la doctora Claudia Aguilar y te pregunto, pues, si se resuelve de alguna manera alguno de los problemas o es simplemente, pues, el empaque para colarnos esto.
Yo pienso que es el empaque para colar esto, y es, la verdad es que hay que decirlo muy serio. Llevamos desde que se aplicó aprobó la reforma judicial a la fecha, sabiendo que hay una serie de paquetes de reformas secundarias que se tienen que, a las leyes secundarias que se tienen que emitir. Y ya se había hecho una reforma a la ley de amparo, ¿no? Entonces, a ver, que no era la correcta, a lo mejor no era suficiente, pero entonces así nos van a traer. Y sí nos están colando estas dos bolas rápidas, por lo menos yo diría, muy importantes, que pueden causarle una grave afectación a este juicio de amparo que tenemos todas y todos los gobernados para hacer frente a cualquier acto arbitrario. No es que se nos olvida que no es, oye, sí, a lo mejor, pues, con un amparo frenaron en un momento dado la construcción del aeropuerto, la inundación del aeropuerto. O sea, hay una serie de cosas que pueden pensarse siempre como en términos macro, pero tenemos que ver lo grave que es afectar una medida que tradicionalmente hemos tenido de manera muy simple para hacerle frente a todo acto arbitrario de autoridad, a todo, aquel que puede poner en peligro tu libertad, tu integridad corporal, los derechos de las víctimas. Y mucho se había avanzado en los últimos 10 años, ¿eh? Tampoco creas que mucho. De la reforma del 2011 y a lo mejor, pues, los últimos 10, 15 años habíamos avanzado en, sobre todo, estas figuras, irlas haciendo, pues, dotándolas de este contenido a punta de también litigios. Litigios que se van haciendo, pues, de manera muy estratégica para poder acompañar a grupos como las mujeres, como las madres buscadoras, como los pacientes con cáncer, que lamentablemente se tuvieron que volver un grupo por decisiones arbitrarias del gobierno que dejaron a los pacientes con cáncer sin medicamentos para atender sus padecimientos, ¿no? Y lo mismo vimos en circunstancias específicas, por ejemplo, durante la pandemia, que gracias a ciertos tipos de amparo pudieron garantizarse, por ejemplo, recursos que se vacunaran al mismo tiempo a los médicos del sector privado que a los del sector público, los medicamentos o las vacunas que también se les fueran dando a todas las personas, que se les dieran insumos mínimos para poder atender a personas en una condición de alta contagiosidad. Entonces, la verdad es que a mí me parece muy preocupante, sobre todo que también pues nos vengan a decir es que estamos siendo alarmistas. Yo no quiero ser alarmista y normalmente trato de no serlo. A mí no me gusta esta parte del interés legítimo ni de la suspensión. Te diría, hay alguien que está llamando como que están permitiendo que la autoridad violente o vulnere o viole las resoluciones. No me encanta, porque puede ser que también sea una boda rápida. O sea, la verdad es que sí está previsto en la ley de amparo desde siempre que... pues ante la imposibilidad jurídica o material, pues no puedes multar a una autoridad, ¿no? No quiere decir eso que pueda descaradamente violar suspensiones, no. Lo que pasa es que pues surge el sospechosismo a veces cuando lo lees en contexto con las otras cosas. Yo por eso diría, a ver, eso pues no me encanta, pero me preocupan interés legítimo y suspensión de manera muy importante, interés legítimo y suspensión de manera muy importante, y podría decir que se felicita esta idea de que tengamos una ampliación mucho más clara de el trámite o de los expedientes judiciales, que se haga alusión a la tramitación, digamos, del juicio de amparo digital de manera expresa, a que haya una limitante en que se puedan en un plazo máximo de 60 días emitir sentencias de amparo. Incluso esta idea que viene por ahí, que se publiquen sin necesidad de que se incorporen en la sentencia todos los votos particulares, que hacen muchas veces muy difícil la lectura y la comprensión de los alcances de las sentencias, ¿no? Eso a lo mejor, yo diría, pues palomita, ¿no? Está bien, si sea, sobre todo si se hacen bien las cosas, ¿no? Que es a donde podríamos, donde tenemos que apostarle. Pero los otros aspectos de esta iniciativa sí me parecen bien preocupantes, sí me parece que están encaminadas por lo menos a restringir cómo hemos venido haciendo que el juicio de amparo proceda en los últimos años para la tutela efectiva de los derechos. Y la verdad es que se ha dicho públicamente siempre, ¿no? O sea, no les gusta la labor de las ONGs, ¿no? No les gusta el trabajo, se critica. Y tenemos que distinguir que hay todo tipo de ONGs y hay unas muy comprometidas históricamente con la defensa de los derechos humanos, como el Centro PRODH, hace rato te mencionaba Kire. O sea, hay muchas. No tienen que estar vinculadas con gente que no les parece, digamos, no porque yo creo que esté bien eso, pero al final del día, sin las sociedades, organizaciones de la sociedad civil, muchas de estas sentencias que hoy son paradigmáticas de nuestro sistema, pues no existirían, simple y sencillamente no existirían.
Gracias, Claudia.
Que estés muy bien, Mario.
Gracias, la doctora Claudia Aguilar. Nos dicen que se afectó la transmisión por TuneIn. Ahorita la reportamos para que nos haga favor de checarlo el equipo aquí de ingenieros. Y tenemos mensajes, gracias a Héctor, que creemos que fue Burgos, Tamaulipas, donde fue el atentado contra el exalcalde, por si no lo habíamos dejado claro. Y tenemos mensajes.
Así es, Mario, tenemos el mensaje de Gregorio Pérez, que nos da mucho gusto recibirlo. Nos dice, muy buenos días, equipo de Radar. Él se pregunta si de verdad somos un país democrático cuando Morena se ha apoderado de los tres poderes. No se puede tapar el sol con un dedo, nos dice Gregorio. Muchas gracias por tu mensaje.
Y ahora vamos a ir a un breve corte, pero enseguida volvemos para tener aquí a David Saucedo, que es analista en temas de seguridad, para que nos cuente acerca del traslado de Hernán Bermúdez de La Barredora a México. Así que manténganse con nosotros, que todavía queda mucho que informar.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Siete con 34 minutos y vamos a escuchar la nota de lo que pasó ayer. Yo le recomiendo, si usted quiere profundizar un poquito más en esto, escuche el Daily, The Daily, que es el podcast que hace todas las mañanas el New York Times y que hoy está dedicado justamente al funeral con con el periodista que cubrió y los testimonios, pero vamos con la nota y terminando, Edgar Rodríguez, a quien acudimos, porque la verdad es que fue muy impresionante lo que ocurrió ayer en muchos sentidos. Ahora lo va a escuchar usted.
Lo he perdonado. Las palabras entre sollozos de la viuda de Charlie Kirk, Erika, perdonando al hombre que mató a su marido de un balazo en el cuello, contrastó con la carga política de un acto que reunió a todo el gobierno de Trump y que congregó a decenas de miles de personas llegadas de todo el país en Phoenix, Arizona. Asesinado el pasado 10 de septiembre, fue honrado como un mártir de la fe cristiana, según lo definió el vicepresidente J.D. Vance. Un acto de 4 horas entre religión y política hasta que acabó con la salida al escenario de Trump, convertido en un mitin a su más puro estilo.
Because today America is a nation in grief, a nation in shock, and a nation in mourning.
Los Estados Unidos hoy son una nación en duelo y shock, dijo Trump, para pasar después a mezclar en medio del memorial una defensa a sus aranceles, sus planes para desplegar tropas en Chicago, una solución al autismo y afirmar que ha convertido al país en el más sexy del mundo. Eso sí, no ahorró ataques a los migrantes y a la izquierda radical a la que culpa del asesinato. A la tribuna de oradores, parapetrada tras lo que parecía un cristal antibalas, subieron personalidades de la extrema derecha y amigos de Kirk que evidenciaron en sus discursos la mezcla de política con el cristianismo más reaccionario.
Y es que lo que pensó, lo que empezó como una ceremonia de los amigos de Kirk hablando de su trayectoria, fue mutando poco a poco en un evento donde se empezó a hablar de su rol como mártir y terminó con un evento absolutamente político. Digo, todo el evento fue político, evidentemente, pero era un funeral que al final de cuentas terminó con el mensaje del presidente Donald Trump diciendo pues que él no perdona a sus enemigos, que él odia a sus enemigos. ¿Y qué significa todo esto para la vida de Estados Unidos? Vamos con Edgar Rodríguez, colaborador aquí con, para el orgullo nuestro aquí en Radar. Querido Edgar, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? Un gusto de nuevo estar aquí contigo y con toda tu audiencia.
¿Cómo viste lo de ayer, un evento de 70,000 personas en un estadio que se convirtió pues, en el epicentro de este movimiento político-religioso?
Mario, yo creo que hay varias cosas que preocupan y quizá la primera de ellas es ver cómo la disputa política se está convirtiendo o está a nada de convertirse en una disputa teológica. Sabemos bien que la religión, sobre todo el cristianismo, ha formado un papel fundamental en la constitución de la sociedad norteamericana y de la política norteamericana. No son separables desde que estas figuras religiosas aparecen en los billetes circulantes hasta que los presidentes juran sobre una Biblia. Entonces, pero eso era, digamos, la historia anterior. Hoy, con lo que vimos, lo que podemos concluir de lo que vimos en esta ceremonia es que esta legitimación de la venganza, de la retribución, del ataque, está tomando escenas en donde vemos un centro, Mario, no solamente desdibujado, sino prácticamente inexistente. La conversación de centro parece ser que se está terminando, y cuando digo que estamos a punto de ver cómo esto se transforma en un escenario de batalla teológica, es porque mediáticamente vinculación con la política, así lo parece, y ahora necesitamos ver si esto se cumple en el terreno electoral, en la movilización de fuerzas, y lo primero que vamos a tener que seguir, Mario, con muchísima lupa, son las elecciones en noviembre, porque varias gubernaturas, hay varias posiciones importantes en varios estados en este país, y de lograrlo, es decir, de que este discurso y la narrativa teológica ocupe estos espacios y refuerce posiciones, no solamente en el Partido Republicano, Mario, porque los demócratas están reaccionando y han decidido de alguna manera reaccionar quizás con la misma dureza, pues lleva un escenario poco deseable, Mario, en términos de la convivencia política en este país.
Pero qué complicado reaccionar, Edgar, porque los términos del debate político es lo que está cambiando. Es decir, ayer hacia la recta, la parte más política, digamos, no era un discurso de conservadores contra liberales o de demócratas contra republicanos. Decían, es la lucha del bien contra el mal. Y ahí mi pregunta es, ¿cómo se van a plantar los demócratas frente a esto?
Pues Mario, lo dices muy bien. Aquí hay dos propuestas. Hay que acordar que hace algunas semanas el Partido Demócrata tuvo su reunión de verano. Hay un ala demócrata que está convocando a recrudecer y ser más duros en su postura y prácticamente responder quizás en los mismos términos. Y esta postura ha sido bien recibida, no ha logrado todavía la mayoría demócrata. Tenemos al gobernador de California como el gran representante de esta corriente, a la congresista Ocasio-Cortez. Sin embargo, todavía hay demócratas que dudan, ¿no?, de manejarse por esta radicalización, porque lo que está claro en el caso demócrata, Mario, es que una radicalización lo único que va a hacer es darle la razón a toda la narrativa republicana de este asunto del wokismo, de esta izquierda radical, que hay que decirlo, Mario, existe. También ha sido descalificadora. La cultura de la cancelación surge precisamente en ese movimiento, y rasgos como lo que estamos viendo, como la disputa que se leyó en los apoyos y en los ataques al despido de Jimmy Kimmel de su cadena y a la cancelación de su programa, son un reflejo, Mario, de estas tomas de posición extremas, en donde lo preocupante para mi gusto es que en términos de exhibición y en términos de reflexión del ciudadano, esto inmoviliza al ciudadano. Esto es una clara invitación a no hacer nada por riesgos de que haya represalias en cualquiera de los lados. Es decir, si yo no me manifiesto a favor de una u otra causa, entonces estoy descalificado, inclusive puedo ser perseguido. Y ahí, Mario, otra de las lecturas importantes del día de ayer es que el movimiento este que iniciara, el que fundara Charlie Kirk, por el momento está descabezado, porque a pesar de que su viuda toma el control simbólico de ese movimiento, la diferencia que ha tenido él con respecto a los otros dos personajes más importantes, digamos, influencers del movimiento MAGA, una de ellas es Candace Owens y el otro es Nick Fuentes, que se encuentran todavía más a la extrema derecha cristiana de esta conversación. Ellos no han sido capaces de movilizar ni de organizar masas como sí lo hizo Kirk. La diferencia está ahí, y hoy tenemos un movimiento descabezado que ha encontrado diferencias importantes, en donde el factor de la presencia de Israel en Palestina es el único factor que en este momento está siendo controvertido para convocar la cohesión al movimiento MAGA, en donde otra vez los llamados religiosos son utilizados como argumentos para convocar una sola postura. Y lo que estamos viendo, Mario, es un movimiento descabezado que va a necesitar un liderazgo, y me temo, Mario, que en toda esta lectura no haya cabida para un liderazgo moderado. Quizás la única que convocó y de alguna manera trató de ponerse en una posición mucho menos radical fue la propia viuda, cuando ella asume y menciona que perdona o que estaría dispuesta a perdonar al asesino de su esposo. De ahí en fuera, Mario, todos los elementos están dados para que las posiciones se queden radicales, no solamente en el proceso electoral, Mario, de aquí a noviembre o inclusive en las intermedias, sino que esto, como acabas de mencionar y coincido con ello, conforme la política como la vamos a ver en los siguientes años en este país.
Oye, déjame una última pregunta, Edgar. Leía un artículo este fin de semana de Atlantic que decía que a Trump se le puede acabar el tiempo, porque todo esto que está haciendo, la presión a los medios para provocar la salida de conductores incómodos, la presión pública a la fiscal para que persiga a los adversarios, así en un post de su red social, metiendo la mano abiertamente en el Departamento de Justicia. Es decir, todo esto que está haciendo, decía el artículo, en realidad le está generando un desgaste que se combina con la presión económica que está sufriendo parte de la población de Estados Unidos por el incremento de los precios, por la pobre creación de empleos. Y dice, todo eso le puede terminar jugando en contra del movimiento si llegamos en esas condiciones a la elección del próximo año, que falta mucho todavía. Pero dice, y esto hace que los propios actores a su alrededor tengan que calcular si lo acompañan o no. ¿Tú coincides en esa lectura? ¿Crees que Trump corre el riesgo de desgastarse, o este movimiento lo ves muy fuerte y ante la ausencia de un rival serio tiene el camino libre?
Yo veo varios componentes, Mario. Sí, este es un movimiento fuerte, este es un movimiento, digamos, que apela a la conciencia menos reflexiva de varios grupos, tanto de izquierda como de derecha, y por lo tanto es un movimiento que no depende de su estado de ánimo de contextos, digamos, de partidistas o inclusive económicos, Mario. Es un movimiento enraizado en las comunidades en Estados Unidos desde hace muchos años. Su presencia política y su movilización política depende justamente de las condiciones económicas, pero eso no significa que abandonen sus posiciones. Lo interesante, lo que hay que resaltar, es que este movimiento no representa una mayoría electoral, si acaso será quizás un tercio o un poco menos de ese votante, que habrá que ver si está dispuesto a movilizarse y a votar, pero es una masa que no considerable en términos de votos, que no podemos descartar. Ahora bien, es cierto, el presidente Trump y todo presidente en turno, no solamente exclusivo él, acumula desgastes en la medida que va avanzando su administración. Es muy difícil mantener niveles importantes de aprobación porque cada decisión ciertamente es controvertida, y si a ello agregamos las formas mediáticas y sobre todo que el presidente Trump se ha colocado en el centro de la observación pública, a diferencia de sus antecesores, él no busca estar de alguna manera oculto, busca el protagonismo, o si no lo busca, sus adversarios lo reubican en el centro de las conversaciones, y eso le provoca desgastes que en el tiempo van sumando, por supuesto, dudas, sobre todo de este votante que no tiene la convicción ideológica o teológica del movimiento MAGA, y que de alguna manera tampoco simpatiza, Mario, con los extremos de izquierda. Ese es el votante al que hay que acudir. Y todo esto, Mario, se va a definir, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el artículo que mencionas y con esta reflexión, que no solamente es de Atlantic, sino en términos generales, todo va a depender de la severidad de las condiciones de la economía en el momento que empiecen las campañas de lleno. Si este asunto de las tarifas logra mantenerse en términos de inflaciones moderadas, de falta de, digamos, de generación de empleos a ritmos, entre comillas, soportables o absorbibles, porque hay que decir que ha venido consecuentemente la economía en Estados Unidos mostrando signos de debilidad. Si esos signos de debilidad no sobrepasan lo tolerable, es probable que la fortaleza de todo lo que representa la Casa Blanca en este momento se mantenga. Pero si estos indicadores empiezan a moverse más, se hacen más significativos, los empleos rebasan las tasas de del desempleo de los 3%, la inflación deja de ser contenida alrededor de 2% y se mueve a 4%, es decir, en tiempos como lo tomó el presidente Biden, entonces sí, esta combinación de factores, Mario, yo creo que difícilmente se pueda contener, y esto ante la radicalización de las posturas, pues alimenta dos cosas. Primero, como tú bien dices, que al presidente Trump sus apoyos lo abandonen poco a poco y lo abandonen en silencio en temas de, sobre todo, a la hora de la elección. Y segundo, la radicalización del equipo cercano al presidente Trump, porque estamos hablando de su supervivencia. Entonces, si se ven amenazados, si se ve la posibilidad no solamente de que sean desplazados del poder, sino perseguidos, y esta es una observación que a mí me sorprendió, que hizo el senador por Texas, ese controvertido senador por Texas, Ted Cruz, cuando ante la reacción que hubo de la Casa Blanca sobre el tema de Jimmy Kimmel, él dijo: mucho cuidado por avanzar en ese camino, porque nada indica que los demócratas no tomen la misma posición, y entonces vamos a caer en una especie de espiral que no tiene término, en donde no va a haber posibilidades de negociar nada. Ahí yo creo que finalmente este senador tuvo un punto de razón, porque esas condiciones son las que están en este momento en este escenario, Marco.
Bueno, muchas gracias, Edgar, como siempre, por el análisis.
Gracias a ti, un saludo.
Gracias. Bueno, pues ahí está este tema. Me quedo con la frase con la que empezó Edgar, que Estados Unidos tiene esta pulsión, digamos, no lo dijo exactamente así, pero está caminando hacia una teocracia, ¿no? Hacia una discusión donde parece, a partir del bien y del mal, del discurso religioso, eran muy impresionantes los mensajes de pronto, y es mala cosa cuando en una democracia, pues la política no tiene que ver con políticas públicas, sino, es más, la política normalmente entiendo que tenga que ver ciertos valores, ¿no? Unos pueden privilegiar la seguridad, otros pueden privilegiar la libertad, unos pueden privilegiar la democracia, pero cuando se contempla que la lucha es entre buenos y malos, entre el bien y el mal, pues el que representa el mal, pues no tiene lugar en la mesa. Entonces es muy peligroso esto que está pasando en Estados Unidos, por eso nos pareció importante, no, más allá de que parezca un asunto y sea un asunto de política doméstica. Pero bueno, vámonos con las portadas en esta mañana, con una revisión de lo que nos ofrecen hoy los principales diarios dentro y fuera del país.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Elevan cifra con aportaciones patronales a cuentas individuales, alcanzan los ahorros récord de 31% del PIB, crecen en 10 años un 50% montos de Afores y fondos de inversión.
El Universal.
Detectan 52.000 concesiones que huachicolean agua. El Conagua identifica que los permisos agrícolas se usan de forma irregular para desviar el recurso a desarrollos inmobiliarios, campos de golf y balnearios, lo que afecta a productores.
La Jornada.
Es victoria moral, dicen en Gaza. Canadá, Reino Unido, Portugal y Australia reconocen el Estado palestino.
Milenio.
Se apaga el negocio de la amapola para el cártel de Sinaloa. De 2012 a la fecha se desplomó 94% el cultivo de la planta base de la heroína.
Excelsior.
Rebelión impide dedazo para comisiones. Los morenistas exigen cuentas de Adán Augusto López. Senadores cuestionan a su coordinador sobre el uso de más de 338 millones de pesos que ha recibido para la bancada. Acusan trato preferencial para Andrea Chávez.
El Financiero.
Sube el Fondo Monetario Internacional a 1% de estimación de crecimiento para México en 2025.
El Economista.
En abril la proyección del fondo era una caída de 0.3%. Fondo Monetario Internacional eleva a 1% el pronóstico del PIB para México al cierre de este año.
El Sol de México.
Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal reconocen Estado palestino. Se espera que Francia y otros 5 países lo hagan hoy en la Asamblea General de la ONU.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, Gran Bretaña, Australia, Canadá y Portugal reconocen un Estado palestino, dice el New York Times. Estas medidas se produjeron justo antes de la Asamblea General Anual de la ONU. En la misma línea, El País, en la edición internacional, nos dice: el reconocimiento mundial de Palestina subraya el aislamiento de Estados Unidos e Israel en la ONU.
Planas y encabezados.
¿Cómo fue que este personaje, que fue secretario de Seguridad de Tabasco, digamos, se fue descomponiendo? ¿Cómo se pide su destitución por parte del presidente López Obrador a Tabasco? Todavía no entrábamos nosotros.
Bueno, este tema que la presidenta trae, por cierto, las fechas cruzadas, porque no, por lo menos públicamente no renunció. Él ofreció su salida al entonces gobernador de Tabasco. Pero vamos con David Saucedo, a quien me da mucho gusto saludar, especialista en temas de seguridad. Aquí le agradezco, como siempre, que amablemente nos tome esta llamada. David, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes.
Gracias. Pues, ¿cómo estás viendo este caso de la expulsión, porque no fue extradición, a México, de quien la autoridad señala como líder de la barredora, y en qué punto se encontraría el caso al día de hoy?
Mira, lo que sigue, independientemente del proceso judicial que tiene sus tiempos, evidentemente, es una negociación del gobierno federal con Hernán Bermúdez, para que en sus declaraciones involucre a los que son marcados como objetivos prioritarios, tanto del gobierno federal como del propio gobierno de los Estados Unidos, quien seguramente intervino con Paraguay a efectos de que se diera su deportación de manera fast track, sin pasar por el proceso de extradición que Hernán Bermúdez estaba solicitando, lo mismo que sus abogados. Por otro lado, hay una negociación en paralelo del gobierno federal con Adán Augusto para que él se separe de la coordinación de senadores de Morena, o bien que acepte la designación de un vicecoordinador que sea en los hechos el que tenga el control de la bancada de Morena en la Cámara Alta. Son dos procesos que corren en paralelo al proceso judicial. Es de suponer que en la audiencia inicial se le dicten medidas precautorias, no se le dé derecho a fianza a Hernán Bermúdez, para que pase todo el proceso en prisión. Y por supuesto que no se le dé se le dé la vinculación a proceso. Todo lo que sigue es un poco el entramado judicial que conocemos en México, pero corre en paralelo con estas dos negociaciones que te comento.
A ver, ¿y qué tendría que pasar? Dices, una negociación para determinar pues, quiénes estuvieron involucrados. El problema aquí, David, es que el caso, si le hacemos el zoom out, como se llama cuando te alejas, como en las películas que va subiendo la cámara para tener una perspectiva más amplia, pues involucra un montón de actores, porque tienes, eras secretario, tienes por lo pronto el gobierno del estado en sus dos gobernadores con los que habría colaborado. Luego tienes áreas de inteligencia que presuntamente habrían sabido de esto y que o no actuaron o le reportaron, y a quién le habrían reportado. Es decir, pienso en las áreas civiles de inteligencia en su momento. Pienso en el propio gobierno federal, si tenía información sobre esto. Es decir, que la historia pues tendría que tener todavía más protagonistas, ¿no?
Sí, por supuesto. Seguramente se va a acotar a un grupo reducido de presuntos responsables. Si se amplía el espectro, por supuesto que habría más responsabilidades. Normalmente el gobierno mexicano no falla con respecto a la investigación de los casos. Como es conocido, con Guacamayas nos enteramos de N casos de narcopolíticos vinculados con grupos de crimen organizado en México, y se supo en tiempo, en forma, de acuerdo con las situaciones que este grupo de hackers de latinoamericanos ha filtrado, pero no falló la inteligencia, lo que falló fue la toma de decisiones para desarticular redes político-criminales, o en su caso también redes de vinculación entre integrantes de la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército o grupos del crimen organizado. Veo difícil que se pueda ampliar más allá de Hernán Bermúdez. Me parece que él sea el personaje de mayor rango que se ha involucrado, pero el golpeteo político servirá para remover a Adán Augusto de la Coordinación de Senadores. De acuerdo con algunas versiones de prensa, si no me equivoco, Raimundo Riva Palacio señaló que ya se le había ofrecido la posibilidad de ir a una embajada y de esta manera blindarlo, aunque en automático ya quedaría su carrera política trunca, de él y de algunos de sus colaboradores cercanos que están peleando por cargos de elección popular en la elección intermedia. Yo coincido con tu apreciación, tendría que ampliarse el radio de responsabilidades a más actores políticos, pero intuyo que la negociación va a quedar, y en su caso el señalamiento va a ser a Hernán Bermúdez como el protagonista de mayor rango dentro de este trama criminal.
Regresando ahora sí, haciéndole zoom al tema de la barredora, en tu opinión, David, con la información disponible, ¿se le ha desmantelado a este grupo que tuvo presencia no solamente en Tabasco, sino entiendo también en Chiapas, lo cual nos colocaría en esta discusión donde el cuñado de Adán Augusto, entonces gobernador, ahora cónsul en alguna ciudad, si no me equivoco, en Estados Unidos, pues también había operación de este grupo? ¿Ya no existe la barredora como tal, más allá de que se haya detenido a esta persona en Paraguay?
No, sigue existiendo, está mermado el grupo. De hecho, a raíz de la salida de Hernán Bermúdez, de su fuga, él tuvo que reducir la conducción del grupo criminal, tuvo que reducir los contactos, las comunicaciones y dar margen de autonomía para que los jefes de plaza, los jefes regionales de la autonomía pudieran, de la barredora pudieran manejarse con cierta independencia para no prescindir del liderazgo de Adán Augusto. Toda la proporción guardada es algo como lo que ocurrió con el Chapo Guzmán. Cuando estaba prófugo, también tuvo que aislarse y cortar comunicación con su estructura criminal. Lo mismo en el caso de Hernán Bermúdez. Sí hay una merma. La barredora opera en Veracruz, Puebla, Tabasco principalmente, y todavía hay actividad criminal de estos grupos. De este grupo seguramente habrá que lanzar una batida contra ellos. Es un grupo cártel de nivel medio, durante un lapso relativamente corto, aplicando recursos humanos, financieros y materiales, el apoyo de inteligencia de los Estados Unidos, sería viable en el corto plazo desmantelarlo. No así con otros grupos más grandes como la familia Michoacana, Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa. Tampoco creo que sea una prioridad la barredora. El gobierno mexicano identifica sus objetivos en función de las directrices de Washington. Debido a las filtraciones que se han dado a conocer recientemente, el involucramiento de Hillary Round diputada federal, exalcaldesa de Rosarito, los norteamericanos no pierden la perspectiva y aunque se sienten satisfechos con el tema de la barredora, la manera en la que se ha avanzado en este caso, siguen con su atención puesta en los grandes grupos de macrocriminalidad de México.
Y esa sigue siendo la prioridad. Vale, tú tienes una pregunta para David.
Sí, muy buenos días, David. Lo saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarle si tienen algún efecto para la seguridad nacional la detención de actores como Hernán Bermúdez.
En el corto plazo, no. En realidad, la actividad criminal se mantiene porque son personajes prescindibles. Se mantiene la actividad de extorsión, el robo de ductos de Pemex, el narcomenudeo. Pero a largo plazo lo que se busca con la detención de ese tipo de perfiles, un alto jefe policíaco vinculado con un grupo criminal haciendo una sinergia, lo que se busca es romper este anillo de protección. La manera tradicional en la que opera el gobierno de México es la captura, extradición de narcotraficantes y la realización de decomisos, pero en raras ocasiones se detiene alcaldes, gobernadores, en este caso secretarios de Seguridad Pública, altos mandos militares. Y lo que estamos viendo actualmente es un viraje en esta postura. Es desmantelar el anillo de protección política, policial y militar que respalda a las estructuras del crimen organizado. ¿Ya se había hecho antes en el pasado? Sí. Con la detención del general Jesús Gutiérrez Rebollo, titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas en el sexenio de Ernesto Zedillo. Pero eran capturas focalizadas de personajes en individual. No iban hacia el desmantelamiento de las estructuras. Espero no equivocarme, pero si esta hipótesis que te planteo es la correcta, estaríamos ante el inminente retiro de la Marina, por ejemplo, de Acipona, la Administración del Sistema Portuario Nacional, para que ya no estén ellos en el control de los puertos en donde se ha detectado redes de corrupción. En el caso de Tabasco sería la detención de Hernán Bermúdez y también de la estructura de la Policía Estatal de Tabasco que estuvo vinculada y respaldando a la barredora. Me parece que eso es lo que estamos viendo, pero no será de inmediato y será de manera paulatina.
Muy bien. Pues David, gracias como siempre por tomarnos la llamada.
Gracias a ti, Mario. Vale, les mando un abrazo.
Gracias, David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Y bueno, pues ahí está el tema. Y vamos con la información económica en esta mañana con nuestro querido Alfonso Cerqueda.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que el Fondo Monetario Internacional elevó a 1% su pronóstico de crecimiento para nuestro país en este año, pasando del 0.2% previo, y prevé ahora que el 2026 el PIB avance 1.5%. El organismo advirtió que los aranceles, la consolidación fiscal y las tensiones comerciales con Estados Unidos seguirán afectando el consumo y la inversión. El paquete económico 2026 proyecta que el costo financiero de la deuda pública alcanzará 1.57 billones de pesos. Este es su nivel más alto desde 1991. Este gasto, que cubre intereses y otros pagos asociados, será una de las mayores presiones para las finanzas públicas el próximo año. México ha captado 24% de la pérdida de China en las exportaciones hacia los Estados Unidos entre el periodo de 2018 a 2024. Esto gracias a su ventaja arancelaria. Según la Secretaría de Hacienda, el valor de las exportaciones chinas a los Estados Unidos cayó en 66 mil millones de dólares en ese periodo. En Estados Unidos, el acuerdo sobre el futuro de TikTok prevé que 6 de los 7 puestos en el consejo que supervisará las operaciones de la aplicación en ese país estén ocupados por estadounidenses, así lo informó la Casa Blanca. Finalmente les cuento que un Bitcoin en estas primeras horas tiene un valor de 112.600 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 40 centavos.
Escuchamos fue la canción Boom Boom Back featuring Beck de la banda española Heinz y ya nos están llegando sus mensajes.
Así es, Vale. Justo estábamos platicando aquí en cabina sobre el acontecimiento del funeral del Charlie Kirk. Y precisamente sobre esto, Adrián nos manda un mensaje y nos dice: muy buenos días respecto a este funeral diagonal meeting. Dice: es increíble ver cómo manejaban a un racista, misógino y discriminador. El discurso para limpiar su imagen, mezclado con temas religiosos y de división entre lo bueno y lo malvado, es muy peligroso, nos dice Adrián. Además, contradictorio. Una vez más, ese tipo de discurso religioso es el que los conservadores critican de países musulmanes. Solo es conveniencia política, nos dice Adrián. Y con este mensaje y con esta rolita que nos acabas de presentar, Vale, nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar con Ernesto Osorio para que nos diga qué va de la mañanera en este lunes, lunes 22 de septiembre, 8 de la mañana con 7 minutos. Ya regresamos.
Clima.
Amigos de Radar 90.9, les informo que tendremos cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante esta mañana, ambiente templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. La temperatura mínima para esta mañana en la Ciudad de México será de 13 a 15 grados y máxima de 24 a 26 grados. Para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 8 a 10 grados, máxima de 22 a 24 grados. Viento del este y noreste con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios. Este es mi reporte, los saluda con gusto Nayeli Loza.
Radar 90.9.